Misterios en el octógono.
Sin duda alguna, las catedrales, las grandes catedrales, son sinónimo de recogimiento y fe, y en el corazón de sus naves majestuosas aún se encuentran secretos seculares en el hombre del siglo XXI que no ha podido descifrar. En Jaén tenemos uno de esos grandes templos que tiene mucho que enseñarnos y del que queremos desvelar algunos de sus enigmas. En la época de Fernando III el Santo, sobre la antigua mezquita se construyó este templo de esbeltas proporciones, de una gran unidad de estilo y también con muchos secretos. De una forma general, a modo de introducción, ¿qué nos puedes decir de la Catedral de Jaén en el aspecto histórico, José Manuel?
Bueno, pues impresionante el templo de la capital del Santo Reino. Lo primero, muy identificable además. Hay unas fotos que son que definen bastante bien lo que es la catedral en sí. Tiene una planta rectangular, son dos edificaciones que están unidas, el templo del Sagrario, que está en la fachada norte, y la sacristía, que está en el sur. Tres naves separadas por pilares cruciformes con columnas, que tiene también el típico entablamento corintio, que es muy, muy identificable además dentro de la historia del arte y dentro del estilo artístico. El espacio de los arcos van y soportan bóvedas vaídas que están muy, yo incluso te diría que recargadas, pero bueno, eso lo único que indica es una riqueza ornamental bastante alta y bastante apreciable. El exterior igualmente rico, con muchísimos detalles, que es donde hoy vamos a hacer especial mención. Y bueno, tiene, por ejemplo, esculturas en piedra barrocas de Pedro Roldán, de Julián Roldán, de Lucas González. Las naves laterales, importante, 17 capillas, 17, 7 y 1, 8. ¿Cuál es el 8? El 8 es lo que une lo terreno con lo divino. Es decir, es el nexo de unión, la catedral sería el nexo de unión entre lo que está arriba y lo que está abajo. Es curioso. Nada en una catedral, a nivel numerológico, a nivel simbólico, está tomado al azar. Es decir, no es, bueno, pues hacemos 16 capillas. No. Todo tiene un porqué. Y el hacer 18 capillas, evidentemente, es porque va unida a ese número 8 que tiene tanta significación dentro de lo que es el cristianismo. La nave central, donde está el coro, obra de gallego del siglo XVIII, un magnífico testero con una sillería que es tremenda, el trascoro, que también es muy notable, y que hay una Sagrada Familia de Salvador Maella, que es otro de los grandes artistas de la época, la Santa Faz, que se encuentra muy guardada en la Capilla Mayor, como Dios manda, y que en alguna ocasión hemos hablado de ella, pero la verdad es que es quizás uno de los mayores tesoros que tiene la catedral. Luego la sacristía, situada de una forma también estratégica, la antesacristía, el vestuario, que son también una verdadera obra de arte de Vandelvira. Y luego también está la cripta, donde está el Museo Catedralicio, algo que es normal, que otras catedrales también en la cripta suelen tener el Museo Catedralicio. Y no nos olvidemos que la fecha de construcción de la Catedral de Jaén es del siglo XVI al siglo XVIII, con el autor Andrés de Vandelvira, como indicaba anteriormente, en estilo renacentista. Una de las joyas que hay que visitar y que desde luego hay que recrearse con todo lo que nos tiene que enseñar, tanto ortodoxo como heterodoxo.
En lo primero que destaca de la catedral es su balconada, que es única, sin parangón con otras catedrales de España. Jesús, ¿este hecho guarda alguna simbología?
Más una simbología religiosa que esotérica, o al menos es parte de lo que se podría dar como una demostración arquitectónica de una costumbre que todavía se sigue realizando en aquella ciudad y que viene, por supuesto, de muchísimo tiempo atrás. Tiene, por supuesto, no hay una catedral igual en España, precisamente entre otros detalles, por este. Tiene En la fachada principal, 9 balcones. En total se pueden contar 62. 27 exteriores y 35 interiores.
62.
Con más de,
6 y 2, 8.
6 y 8, sí, también. Con más de 100 ventanas. Podríamos también interpretar el 8 como el número del infinito. Y si lo ponemos encima del mago, lo que es arriba es abajo, como lo que... Bueno, nos podríamos hartar aquí, hablando de esa simbología del 8, más allá de lo que tú has dicho, de la unión
de lo divino con lo terreno.
Precisamente porque el 8 es el infinito que aparece como sombrero en la carta del tarot del mago y apunta con la mano izquierda arriba, con la mano derecha abajo. Lo que es arriba es abajo, como lo que es abajo es arriba. Y es el 8 la interpretación principal de la simbología de esa carta. Hecho este paréntesis, continuado con la... Si no, me lío.
Que te gusta,
que
Jesús.
Si no, me meto un
camino. El 9 también es el trabajo acabado, lo celestial.
El 9 ya veremos, que hay aquí otra historia también, que también tiene mucho que ver. Bueno, tiene balcones por todo su perímetro, tanto por fuera como por dentro, y eso es lo que la hace única. Están todos conectados por un pasillo central. Y la razón radica precisamente en la razón por la que esa catedral tiene esos balcones y ese pasillo. Y es que antiguamente cada Viernes Santo y también el 15 de agosto, que es la fiesta de la Asunción de la Virgen, por estos balcones se asomaba una reliquia, precisamente la Santa Faz. Y se hacía precisamente por estos balcones porque, de hecho, si nos vamos a la catedral y podemos mirar desde este pasillo hacia los que dan al exterior, vemos no solamente los tejados de la ciudad, sino también incluso el campo de olivos. Por lo tanto, lo que se hacía era precisamente mostrarlo a cada uno de esos balcones que, uno tras otro, hacía que la Santa Faz mirara hacia todos los rincones de Jaén. No solamente de la ciudad, sino del resto de la provincia, como extendiendo la acción de esa reliquia para protección de todo el pueblo. No solamente la capital, sino todas las poblaciones que habían hasta sus fronteras. Se sigue realizando esta costumbre de bendecir el campo y a las personas ese 15 de agosto y se sigue mostrando en esos balcones, tanto exteriores como interiores, la Santa Faz. Hombre, cuando cogía el exterior se hacía precisamente para que se bendijera la parte de fuera, pero los interiores era precisamente para que la gente que se congregaba dentro de esa catedral pudieran verlo desde todos los ángulos posibles. Y eso solamente se hacía precisamente gracias a la minuciosa construcción de estos balcones, de ese pasillo y la disposición tan precisa que de los mismos realizó quien construyó esta catedral.
En todas las catedrales hay un personaje que pone el conocimiento secreto. Y en esta ocasión, en la capital del Santo Reino, en la construcción de su catedral, intervino un señor un tanto enigmático, Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. ¿Quién era Ana y qué relación tuvo con el templo?
Bueno, pues Alonso Suárez de la Fuente del Sauce era un señor natural de Mondoñedo, en Lugo, que está en pleno camino de Santiago. Nada es aleatorio. Este enigmático personaje solicita la plaza de Jaén después de haber pasado por varios obispados a lo largo del reino. Y fijaros que es extraño que un obispo que fue inquisidor general, nombrado directamente por Isabel la Católica, que fue comisario de la Santa Cruzada y presidente del Consejo de Castilla, ojo, que no era cualquiera, y que estaba además en definitiva bien posicionado y con una influencia en las altas esferas de la política de la España de la época, que entonces todavía no era España, pida ir a Jaén y acabe allí. Una ciudad pequeña, en pleno frente bélico, porque estamos hablando del siglo XVI, donde el movimiento contra las huestes musulmanas todavía era patente. Pero Jaén, esa pequeña población, pues para los iniciados era un lugar de poder. En Jaén se le llamó popularmente el obispo constructor por las numerosas edificaciones que mandó realizar, en muchos casos sufragándolas él mismo, según decía el pueblo, porque, según se decía, conocía el paradero de la mesa del rey Salomón, que se suponía que era verdadera fuente de conocimiento y riqueza, ¿no? La estrella de David o el símbolo de Salomón, que es el creador de esa mesa enigmática, está presente en no pocos rincones de Jaén. El diseño geométrico, la representación del semáforast, el nombre de Dios que otorga poder a aquel que lo conoce. Y todo eso subyace en los movimientos de este hombre que, como vemos, tenía una cara que estaba igual que las cintas de antes, ¿no? O los discos. Una cara que estaba al servicio del poder, al servicio de la monarquía, de los reyes católicos y demás. Y una cara B que le otorgaba o le permitía atesorar un conocimiento que estaba totalmente fuera de esa línea y más bien en la contraria, dependiendo de cómo quiera leerse o cómo quiera verse.
Estamos analizando esa simbología oculta, secreta, simbología misteriosa, simbología enigmática, y parece de la Catedral de Jaén, y parece que tenía cierto gusto por grabar esos símbolos en la piedra, y quien no entendiera su significado como que no le daba importancia. Pero aquellos que conocían el código sabían interpretar el mensaje iniciático inscrito en ella. ¿Hubo alguna reacción por parte de la jerarquía eclesiástica de la época en cuanto a esta actuación de cantería?
A la Iglesia no le gustaban estas cosas, la verdad. De hecho, creo que le sigue sin gustar, porque estás mostrando el conocimiento y hasta cierto punto el conocimiento no debe de estar al alcance del profano, aunque sea de forma simbólica. El conocimiento es poder, el saber es poder, y lo sigue siendo hoy día. Sí. Pues imaginaos en la época. Por tanto, lo cierto es que él deja construida la capilla mayor de la Catedral de Jaén, la sillería del coro, que es otra joya que está cargada de un enorme simbolismo, el puente del obispo, que también es de él y que nos ocupa, y el friso gótico de la catedral, que es del siglo XV, del año 1500, todavía siglo XV, y prácticamente ya metido en el XVI, poquito. Y todas esas obras no sentaron muy bien a la Iglesia, ya que él iba dejando esas huellecitas que a día de hoy, fijaos cómo es la cosa, ¿eh?, se le sigue negando la sepultura y está en una fosa junto a lo que es la zona del Santo Rostro de la catedral. Bueno, lo cierto...
Es que iba a hacer un comentario no sé, a lo mejor, pero no entiendo cuando cómo se le puede negar sepultura o cómo puede negar sepultura una persona que se supone que mira por el prójimo, que es piadosa, que es bondadosa. ¿Cómo se puede hacer ese tipo de...?
Porque hizo algo que estaba en contra de lo que ellos dictaban.
Pero hay que saber perdonar, ¿no? Es una de las...
Bueno.
Pero depende de alguien.
Sí. Bueno, sí. Ha dado...
Sí, que no me quiero... Es simplemente una observación. Yo sé que me podría meter en un jardín un poco... que nos puede llevar toda la noche.
En jardines.
Pero que es simplemente una observación. Es decir, o sea, me llama la atención. ¿Cómo puedes negar tu sepultura?
Se la niegan. En este caso, fíjate, lo que le niegan es el que se sepa, el conocimiento de tácito de dónde está este señor, ¿no? Que luego, como os comentaba, es que es una cosa es predicar y otra cosa es predicar con el ejemplo.
Del hecho al hecho va un trecho.
Ahí está, ¿no? Y en muchas ocasiones, bueno, sabemos que... Y esto no es ninguna...
Falta de
no es cargar contra la Iglesia, ni mucho menos, porque estamos hablando de la Iglesia del siglo, en este caso, un 15, aunque sí es verdad que lo podemos extrapolar ahora, ¿no?
Da igual, si lo que hay que ser coherente, claro, ¿no? En esta vida da igual a lo que pertenezca,
es que
y a lo que...
Claro, no, sino... es que no es coherente por eso que estamos hablando hoy. Que, por cierto, Pilar, este señor que está momificado de forma natural, uh-huh, y que ya sabéis que cuando alguien se queda momificado de modo natural, bueno, hoy le podemos explicar mis razones y lo podemos explicar racionalmente. Pero por aquel entonces, si te quedabas momificado de forma natural, es aroma de santidad, uh-huh, que era como se entendía. Otra cosa es lo que sea. Pero por aquel entonces era aroma de santidad. Y como todos los obispos, pues tiene su emblema. El emblema en el cual se puede apreciar tanto en el puente del obispo como en la iglesia de San Ildefonso. Y si nos detenemos en los elementos que integran todo esto, vamos a encontrarnos que ninguno de los símbolos que él grabó es un símbolo que dejara al azar o que dijera, aquí voy a poner una estrella, allí voy a poner una palmera. No, espérate, la palmera de huevo está muy buena, pero aquí en este caso él lo hizo queriendo.
Esto no es como cuando llegamos de un gran almacén donde hay muebles que puedes montar y aquí coloca el florero, aquí la lámpara y aquí pon el mueblecito este que queda muy bonito y el zapatero allí en la esquina, ¿eh?
No, porque daos cuenta que aquí tú lo grababas en la piedra y luego... espera, tú grabas una palmera en la piedra y luego la puedes borrar, pero cuando la tallas, el tallado ya implica que esa piedra la tienes que quitar y eso no es tan fácil. Entonces, él talla palmera, que sabéis que la palmera es el árbol de la vida y además está relacionado con el culto a la feminidad, representa a la Virgen María, al sincretismo de los cristianos y a la resurrección, a la regeneración. La palmera siempre va a significar eso. La palmera, como tal, tiene un sentido muy grande, ¿no? Luego está el mito del árbol de la vida, que esto está, yo creo que es común en muchas culturas y en muchos rituales. Siempre hay un árbol de la vida, incluso fijaos que esto, que tiene un origen pagano, hoy día hay muchas personas que lo llevan tatuado, incluso el árbol de la vida. A Osiris, por ejemplo, ¿dónde lo abandonan? En una caja de madera, en el Nilo. Y esa madera estaba hecha con madera ¿de dónde? Del árbol de la vida. Lo mismo que ocurrió con Moisés, que serían las cañas de la vida, porque este iba en un canastito de caña. Con Jesús, por ejemplo, que murió crucificado, ¿dónde? Se dice que con madera del árbol de la vida, que era un roble. Dicho sea de paso, que el roble sabéis que tiene muchas connotaciones a nivel del significado de las plantas. Además, es extraño... por ejemplo, que se obvie el sauce, que se coloque una palmera en su lugar, ¿verdad? Porque el tronco de la palmera, además, es, imita que la columna salomónica. Y la columna salomónica que daría paso a la casa de David. Y Jesús de Nazaret, ¿a qué casa pertenecía teóricamente? A la casa de David. Oye, todo eso nos dice una palmera, pues mire usted, sí, y nos quedamos cortos. Y además, para colmo, atentos. ¿Cuántas ramas tiene una palmera? Pues José, nunca me he parado a contarla. Bueno, yo lo digo que para eso estoy aquí. 8 ramas. ¡Uy! Otra vez el 8. Hay quien mañana compra un cupón acabado en el 8. 8 ramas. Otra vez el 8, que son 2 inferiores, que en realidad son identificadas como 2 serpientes o dragones, que lo que emanan de su boca son una especie de caños de agua que caen en una especie de fuente, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves todo esto, dices, no puede estar tomado al azar. Es decir, aquí hay una voluntariedad, nos ha querido decir algo. Hoy el que pasee por ahí dice, uy, mira, qué bonito, una palmera. Si es que se da cuenta que es una palmera, porque muchas veces ya vamos abstraídos mirando al móvil. Pero que cuando vemos este tipo de indicación en los edificios, todo esto y un poquito más es lo que nos quiere decir.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Pues vamos con ese número 8. Hablaba de que simboliza el infinito, pero también es el número que más se repite en el simbolismo medieval, representando los 4 elementos por duplicado en el cielo y en la tierra, con el centro que es Dios. ¿Esto también sucede en Jaén?
Sí. En la cúpula del crucero de la catedral de Jaén, que tiene 8 puntas, más el centro, que representa a Dios. En fin. Es que hay veces que no estoy de acuerdo con algunas interpretaciones simbólicas, pero bueno, esa es mi opinión. Me voy a meterme ahora en vericuetos. Hay 8 puntas, más una central, 9, que representa a Dios, 9, que también es el trabajo culminado. A mí ese tampoco me gusta esa interpretación, pero vale, la acepto. Y por supuesto hay también algunos detalles que nos hacen pensar en Salomón, en dragones, por supuesto el agua, una fuente hexagonal. Hay por supuesto una disposición también en la misma fuente de la plaza, que tiene también una estructura hexagonal y que podría tener conexión también con ese número 6 presente en algunos lugares de la construcción de esa catedral. Hay incluso también, dentro de esos mensajes que dejaba este obispo del siglo XVI, también tenemos incluso una conexión con la posible fuente de la Magdalena, que tenía esa, se conoce como la fuente del pato, pato, oca, juego de la oca. También tenemos una connotación esotérica en el camino de esa oca, que se le ha asociado al camino de Santiago. Forzadillo, me parece, en algunos casos.
Es que era de Mondoñedo.
Sí, pero forzado, muy forzado, muy forzado. Lo mismo que lo del 8 con el 9, el número tal. Mira, es cierto que la disposición de tierra, fuego, agua y aire pertenecería a los puntos cardinales. Y después las mediaciones, que sería la combinación de dos elementos, los cuales sería la interpretación de esa combinación junto con el centro. Y el centro realmente no indica que sea Dios. Es lo mismo que en el esoterismo el quinto elemento. El quinto elemento es la persona que combina los cuatro anteriores. Ese es el verdadero quinto elemento del esoterismo. Por lo tanto, en este caso, en esos ocho puntas que reflejan la tierra, fuego, agua y aire y esas intermediaciones que podrían ser correctas dentro de la alquimia, realmente el 9 no tiene por qué indicar el número de Dios, sino el llegar al punto central en el cual convergen todas las sabidurías y a partir de ahí sí llega la iluminación. Y esta se representa como mirando al cielo. ¿Qué lugar más iluminado que el cielo? Por cierto, ¿cuál es la disposición de la tierra, fuego y aire? Norte, sur, este y oeste. Solamente hay un dato que puede darlo como pista. El sol es importante. Y ahí se explica dónde hay que colocar cada uno de los elementos en esos puntos cardinales que el esoterismo tiene en cuenta y que no tienen nada que ver con los puntos cardinales de nuestra magnetosfera. Y todo eso está reflejado también en esa catedral, junto con esa palmera, que lejos, para mí, de explicar eso del árbol de la vida y el que fue coge una cajita, uno de palmera, el otro de sauce y el otro de pino gallego, que no me lo creo, tiene que ver precisamente con ese número 8 y la representación en el número del infinito a través de una palmera. Quien tenga ojos, que vea, y quien tenga conocimientos, que lo sepa.
Ana, otro punto destacado es el friso, que tiene una dirección de lectura que impresiona por el trabajo y esfuerzo que se tuvo que realizar por plasmar esa simbología. A la hora de contemplarlo, ¿en qué nos debemos fijar? ¿Cuál podría ser la interpretación correcta?
Bueno, según Lara López de la Universidad de Jaén, que lo ha estudiado, bien estudiado, el friso debe leerse de derecha a izquierda y se ha de suponer que conforme avanzas en la lectura adquieres más conocimiento simbólico, dejando atrás la ignorancia del que, como dice Jesús, no sabe ver ni interpretar esa simbología. La primera figura que nos vamos a encontrar es el llamado mono, que en realidad no parece un mono, pero es un mono, ¿no? Es sin duda uno de los elementos que más quebraderos de cabeza ha procurado a los estudiosos del friso, sobre todo por su ambigüedad, ¿no? Eslava Galán dice que es un bafomet o una cabeza templaria. Sabido es que los templarios gustaban mucho de representar cabezas en sus construcciones. Yo solamente viendo la cara de Jesús, ya estoy pensando, va a saltar, y va a decir, eso yo no lo veo así.
Así que es la Galán y se supone que tiene mucho más conocimiento,
bueno,
que yo. Así que
aprovecho para comentar que Belén Gea precisamente lo ha mencionado en el Facebook, comentando que tiene un libro muy interesante sobre este tema, Juan Eslava Galán.
Bueno, ¿qué ocurre?
Sí, que es de allí, que es de allí. Que...
Sí, buen sitio. Bueno, ¿qué ocurre? Si observamos otros Bafomet, nos vamos a dar cuenta de que nuestra mona, entre comillas, es algo más que una cabeza, ¿no? Podemos comprobar que esa mona no es un bafomet, por tanto. Para este autor, ¿qué representa? Realmente representa a un bufón, a una persona que todavía está al inicio del camino. Yo casi lo pensaría como el loco, ¿no? En esa analogía que hacía antes Jesús respecto a las cartas, ¿no? Todavía no ha empezado el camino, todavía no tiene ese conocimiento, ¿no? No ha leído el mensaje y por tanto permanece ignorante, payasesco, despreocupado, ¿no? ante el conocimiento. Según José Torres, que es autor de un buen libro también sobre el simbolismo en Jaén, esta mona mira hacia el punto exacto donde sale el sol, en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, que es cuando nace ese sol, cuando se da ese nacimiento, ¿no? En el ciclo del año. Y fijaros, yo ahí lo dejo, ¿cuántos dioses en sistemas de creencias nacen el 25 de diciembre?
Mucho. Fum, fum, fum.
Efectivamente, ¿no? Además empiezan a alargar los días a partir de ahí, ¿no? Desde el verano hasta el 25 de diciembre van acortándose y a partir del 25 empiezan a hacerse un poquito más largos, ¿no? Bueno, pues esta mona mirando hacia el nuevo sol, hacia la nueva vida, que es un poco lo que se quiere o se piensa que se quiere simbolizar, es lo que se va a obtener, esa nueva vida, ese conocimiento, si vamos siguiendo el recorrido que el friso nos propone.
Cuando aparecen o cuando hay muchas caras grotescas o extrañas en la piedra, se le llama grutescos o bestiario. ¿Podemos encontrar estos mismos seres y rostros en la Catedral de Jaén, José Manuel?
Sí, además son muy evidentes muchos de ellos. Algunos están muy degradados porque, lógicamente, el paso del tiempo hace estragos, y más también en la piedra, ¿no? Tiene un desgaste. Pero, por ejemplo, podemos ver leones o un león, que es un animal que nos ha llegado descabezado, erosionado, y que en la simbología el león representa al rey de todas las criaturas, el vigor, la fuerza, la agresividad, pero también el convencimiento propio para adentrarse en el conocimiento. Además, el león dicen que es capaz de borrar el rastro de sus pasos con su rabo y, por lo tanto, es el que inicia el camino del friso, que puede pasar inadvertido. Luego tenemos el segundo animal, que es un dragón. El dragón, que el simbolismo nos dice que es la mayor de todas las criaturas que aparecen en la Tierra, sino que se lo digan a los del Juego de Tronos. Y bueno, la otra, ¿no? Y que el mayor de todos los animales que están ahí es el dragón. Ya tenemos al rey, que es el león, y tenemos al gigante de la creación. Dos. Igualmente, además, el dragón, sabéis que era el guardián del mundo, del inframundo, y en algunos casos el dragón también es el mal, o incluso el demonio, la muerte. Pues, ¿cuántos pasos de la Semana Santa nos vemos a la canina pinchando uh-huh. ahí, lamentándose, verdad?
El propio San Jorge, que es el que lance al dragón.
Claro.
Y qué curioso mensaje hay que dar ahora, que en la catedral está puesto el dragón, uno de los símbolos esotéricos por excelencia de la creación. Qué curioso que después el cristianismo llegue y crea a San Jorge lanceando un dragón. El que tenga ojos que ver, que quiera saber, que lo averigüe.
Dragón. También, la gárgola. La gárgola, que es un elemento demoníaco ya por excelencia. Las gárgolas son personajes curiosos, a mí me caen bien. No sé si es que desde que vi el Jorobado de Notre Dame y tenían ellos su propia vida, me resultan curiosas, ¿no? Pero representa lo malvado. Se decía que las gárgolas siempre huyen de las iglesias porque en el interior habita, en este caso, Dios. Por eso siempre están hacia afuera, realmente, porque es el vomitorio de agua. Pero bueno, que es un adorno. Es un adorno, y yo no me voy a cargar el elemento este, ¿no? Evocador, ¿no? Romántico que tiene. Pero sí es verdad que la gárgola representa lo malvado, lo subversivo, lo oculto, la ignorancia, la ceguera, y por la posición donde se encuentre puede marcar el final del submundo o el principio del conocimiento simbólico. Bueno, el tercero también nos ha llegado decapitado, un pelícano. Pelícano tiene mucho sentido porque, además, la Semana Santa en alguna que otra hermandad va un pelícano, y el pelícano, además, lo vais a ver, que está adoptado por muchas órdenes esotéricas, sobre todo por los Rosacruces, y que el pelícano se le atribuye la leyenda de matar o de matarse a sí mismo para poderle dar de comer a sus propias crías. Es algo que además podemos ver con el pecho abierto en un montón de hermandades de la Semana Santa. Los compañeros de Semana Santa del llamador seguro que lo saben mejor que yo, ¿no? Entonces también se dice que el pelícano alimenta a sus crías curvando su pico, incluso le da su propia carne, que es el sacrificio. Todo esto, fijaos cómo todo te lleva a unos fines muy establecidos. Y luego ya tenemos otro mensaje más claro, que es el mismo que predica en cualquier rito de iniciación: una muerte en vida para resurgir con el conocimiento que se va a adquirir, que al fin y al cabo es lo que todo esto nos va a ir diciendo, y lo que ese elemento simbólico, el seguir la simbología oculta que tiene, nos va a ir transmitiendo poco a poco.
La sillería del coro, que también uh-huh. tiene muchos detalles y figuras con un mensaje y una carga simbólica importante, no en vano está considerada una enciclopedia tallada en piedra. Viéndola, no es de extrañar las alabanzas, pero ¿qué detalles nos puedes dar sobre sus secretos?
Bueno, el promotor de la construcción y los detalles que debían llevar esta sillería fue el obispo don Alonso Suárez de la Fuente y del Sauce, y la verdad que está representado allí también. Él quiso dejar su impronta, además, entre algunas imágenes de la Virgen titular de la catedral. Esto está distribuido en dos pisos y ocupa todo el centro de la nave principal. Obviamente es el lugar, digamos, de la presidencia y de las personas que se situaban y sitúan allí, que precisamente lo que hacen es presidir todos los actos que allí se celebren. En este caso, bueno, pues el cabildo municipal tiene reservado una serie de sillas en aquel lugar, y por supuesto el obispo tiene el centro de las mismas. Lo interesante de todo esto son las imágenes que se representan del Nuevo Testamento, en las cuales se pueden ver tanto a la Virgen como a Cristo. Se representan 69 tableros, y voy a decir este número que significado tiene también simbólico y esotérico, pero lo interesante es que todos estos tienen, aparte de historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento también, y están todas dispuestas en un orden en el cual se puede casi leer la Biblia en este tipo de ornamentos que tiene esa sillería. Antiguo Testamento en la parte superior de la sillería, Nuevo en la parte de abajo de la sillería, con un, por supuesto, orden exquisito en los detalles en los cuales se interpretaron todo esto. También hay la figura de Sansón. Estas no se sabe bien qué tipo de papel juega en todo ese enclave. No se sabe bien en cuanto a la connotación religioso cristiana, pero sí se sabe en cuanto a la connotación esotérica. Y junto con ese 69, que si unimos los dos números, el 6 y el 9, y lo ponemos en horizontal, sorpresa, nos encontramos el número del infinito, pues tiene también esa lectura. ¿Por qué Sansón formaría parte de toda esta historia, de esos 69 tableros? Porque la parte central, lo que se pretendía, o lo que se pretende dar como información, es la fuerza. La fuerza de la unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la figura de una persona que fue uno de los personajes principales de todas las historias que guarda tanto un libro como el otro dentro de la Biblia. Y sería precisamente colocado allí, pero no como la fuerza que tenía que ver con respecto a la religión o a la historia religiosa que se contaba ahí, sino la fuerza que tenía a la disposición de todas las sillas y lo que representaban las mismas en el centro de esa catedral de Jaén. Por lo tanto, como vemos, también este obispo se cuidó mucho de dejar ese mensaje esotérico también en este elemento de la catedral.
Todas las catedrales, Ana, parecen tener algo que las une, y en el caso de Jaén, ¿cuál sería ese nexo de unión?
Bueno, la estrecha relación que se da tanto en la estructura como en la figuración y que mantiene la sillería de Jaén con la Catedral de Burgos, que era obra de Felipe de Bigarny y Andrés de Nájera, y que también es de la misma época, porque es se hizo entre 1507 y 1512, ha inducido a la historiografía a responsabilizar al escultor borgoñón de las trazas, ya directamente o ya con Velasco como su transmisor, o incluso como su autor, bajo el poderoso influjo del maestro. Entre la figuración de las sillerías de las catedrales burgalesa y jienense existen evidentes paralelismos y, sobre todo, una especie de aire de familiaridad, ¿no? Que de algún modo las hermana, ¿no? Pero este parentesco se constata no solo respecto a los tableros que se adjudican a la intervención de Andrés de Nájera, sino que parece oportuno retomar también la tesis de Gómez Moreno, que hacía de Hierero el autor de las trazas y el responsable en gran parte de la imaginería de Jaén, presuponiendo su participación en la de Burgos. ¿Esto qué supone? Pues que estas personas estuvieron a caballo entre Jaén y Burgos en esta época y en estas fechas. Entre noviembre y diciembre del año 1527, ya bajo el pontificado del cardenal Merino, queda constancia del encargo hecho a Jerónimo Quijano del Banco de los Caballeros a través del pago de 43 ducados. Se ponía que para el primer tercio de los asientos que debía de hacer, ¿no? Quijano, sin embargo, según se documentó posteriormente, se vio obligado a traspasar la realización poco tiempo después a Gutiérrez Guerrero, Fernando de Cáceres, que era de Granada, y Miguel de Resinas, por un precio pues nada menos que de 37.500 maravedís. Y se especificaba también el programa de imágenes que debían tallarse en los respaldos de los cuatro sitiales de cada lado. Es decir, ya estaba previsto qué era lo que tenía que ir en cada uno de los sitios. El análisis estilístico impone matizaciones, obviamente, ¿no? Hay frescos de relieve muy, muy próximos en composición al resto de la sillería, aunque parece que fuera hecha por alguien diferente. Y bueno, frente a ellos, también, suponiendo un contraste bastante interesante, hay otras dos composiciones más complejas, con un tratamiento más pictórico, ¿no? Y con deudas iconográficas respecto a de los relieves de Vigan en el retablo de la Capilla Real de Granada. Al final, pues bueno, paralelismos varios. Los dos atriles, por ejemplo, de los bancos, representan también, tienen bastante, bastante interés, porque están decorados con dos bustos de hombres ilustres de la antigüedad. Un tópico humanista también que hay que tener en cuenta, ¿no? La estrechísima afinidad de los estilos de ambos trabajos obliga a replantearse la intervención de las manos que los llevaron a cabo, ¿no? Y precisamente por eso se dice que son dos obras que están hermanadas y que tienen eso en común, Pilar.
Para terminar, vamos a fijarnos en la joya de la Catedral de Jaén, que aunque ya hemos hablado de ella, no la podemos omitir en este recorrido simbólico por su interior. ¿Qué nos puedes aportar que resulte novedoso sobre el Santo Rostro, José Manuel?
Bueno, pues siempre hay algo que contar del Santo Rostro. Lo primero es que ese Santo Rostro determina la existencia de los balcones de la catedral y que precisamente, fijaos, se guarda bajo 7 llaves en la capilla mayor. 7 llaves, que también tiene su numerología. Cuentan que el camino al Calvario, la Verónica dio un paño para enjuagarse el sudor y las lágrimas y la cara quedó impregnada de forma milagrosa allí, ¿verdad? Sería ese presunto paño. No se sabe muy bien cómo llegó de Roma a Jaén, pero lo cierto es que ahí está, ahí se le venera, y la reliquia, además de la catedral, hizo que se convirtiera Jaén en un punto de peregrinación importante, y los cristianos comenzaron a ir hacia allá. Además, sabéis que cuando había una reliquia importante se consideraba también un núcleo comercial importante y crecían las ciudades en torno a ella. Por lo tanto, esto fue también lo que provocó el Santo Rostro. Curioso es que, por ejemplo, la tradición nos dice que hay que ir a besar la Santa Faz todos los viernes. Y también se cuenta que hay una labor, que es la de limpiar el beso que se le va dando y que se va dando un cristal, por supuesto. Y es una rutina que se empezó a hacer a partir de la gripe aviar. Y el marco, por ejemplo, es de oro. La salvaguarda es importante. Tiene 191 rubíes. 191 rubíes, ¿eh? 193 diamantes. 210 esmeraldas. Yo tengo en mi caso una copia que es más humilde. Y luego, frente a ella, porque esto es pedrería, frente a ella hay otro detalle que llama la atención. Un lazo de oro y brillante sobre el marco, y durante la Guerra Civil la reliquia se pierde. En los años 40 aparece en París. Sabéis que los viajes a París de las obras de arte española muchas veces no tienen retorno. Sí. Entonces se pudo recuperar muy a pesar de los franceses y se hizo un lazo por el simbolismo que unió a Jaén, a su reliquia, con el deseo que siempre estuviera presente, que siempre estuviera localizada y que nunca más se volviera a extraviar. Pues fíjate, esas cositas que son pequeñas curiosidades, pues uh-huh. también se pueden aportar sobre esta reliquia, que sin duda alguna es una de las grandes reliquias que tiene este país.
Ay, Dios mío. Dicen que no hay mayor secreto que aquel que se ofrece abierto a todo el mundo, disimulado, y que si se desconoce la clave pasaría inadvertido o como un adorno más. Es el caso de la Catedral de Jaén, que es un canto al lenguaje oculto, a lo iniciático, a la que hay que acudir con los ojos bien abiertos, con unos ojos realmente curiosos, preguntándose con sed de conocimiento como los antiguos alquimistas.